Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duele.
Un chico, precisamente, Alberto Cortez, ha muerto esta semana. Él alfombró la vida de muchísimas personas con una voz potente, con sensibilidad y con canciones inolvidables como esta. ¿Qué menos que darle un espacio en nuestro recuerdo y lanzar al cielo una oración o, si no crees, una memoria de Alberto Cortez?
Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón.
Qué hermosa la vida de la persona, cuántas cosas puede dejar en la vida de otros. Alberto Cortez, descansa en paz. Están con nosotros ya nuestros chicos. Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos, preparados.
Está también nuestro querido Lorenzo Caprile, que se ha quedado...
Que me habéis liado,
Bueno, porque eres chico, no, entonces hombre, tienes ese privilegio de estar en esta tertulia.
Como sinceramente hace un día de... en Madrid, digo, bueno, pues me quedo aquí calentito en la COPE.
Pues Pablo Herreros también nos visita, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y Gaona, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Y ese tono? Así de Gaona.
Ay,
como...
porque me parece que siempre proporcionas un punto. No voy a matizarlo, luego cada uno que lo ponga. Bueno. Esta semana hemos vivido una situación excepcional. Ángel Hernández, de 69 años, ayudó a su mujer a suicidarse. María José Carrasco, de 61, llevaba 30 años con esclerosis múltiple y él había tenido con ello un comportamiento ejemplar. Se había jubilado y se había dedicado en cuerpo y alma a su mujer. Fue detenido y varias horas después puesto en libertad y probablemente no tenga condena, puesto que la asistencia al suicidio tiene atenuantes en nuestra legislación si la persona lo solicita y si la situación es extrema. Pero lo cierto es que la pareja tenía la esperanza de que el Congreso aprobara la proposición de ley presentada por el PSOE para despenalizar la eutanasia. Y Hernández sigue defendiendo su necesidad. De hecho, ha hecho unas declaraciones ayer, la verdad, un poquito polémicas, ¿no? Porque, digamos, ha ido más allá que su caso. Dice, estoy concediendo estas entrevistas no por mi mujer, que ya no lo necesita, que ya ha descansado, sino por muchísima gente que está en la situación que estaba ella. No sé cuántos, pero sé que mucha gente porque me lo cuentan. Además, todos tenemos un padre, una madre o alguien que ya son mayores, que tiene Alzheimer o una situación de sufrimiento. Y dices, ¿qué necesidad hay de que mi padre o mi madre estén sufriendo? Bueno, lo cierto es que había una forma completamente diversa de abordar esta cuestión, que era la Ley de Cuidados Paliativos, que hemos comentado también con Girauta, que Ciudadanos apoyaba, y que pone el dedo sobre la llaga de que de las 380.000 personas que más o menos vienen a morir todos los años en España, 75.000, según la Sociedad de Paliativos, lo hacen mal, con sufrimiento. La ley de paliativos falta y faltan los recursos para ello. Y probablemente si la ley de paliativos estuviese aquí, pues muy poca gente se plantearía un veneno, el pentobarbital sódico, por ejemplo, que ha tomado esta señora. Aún así hay partidarios de la eutanasia, porque dicen que cada uno puede hacer su vida lo que quiera, y el gobierno ha introducido este tema a raíz del caso de María José y Ángel, y ha comentado ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobará una ley de eutanasia. Bueno, pues sobre este asunto abrimos nuestros teléfonos. El 900 50 60 06 es nuestro número gratuito. 900 50 60 06. Una primera impresión de nuestros contertulios. Empezamos por Pedro, por ejemplo.
Pues bien, pues el caso de Ángel Hernández pone en la llaga una situación que, claro, y en el punto de mira una situación que estamos hace muchísimo tiempo planteándonos, ¿no? Y es, nos ponemos en esa situación, ¿no? Yo es que aquí abogo por la empatía, ¿no? Por intentar entender a esas personas que realmente están sufriendo, que, bueno, pues que aparentemente ya no tienen ningún tipo de solución, que se está alargando la vida de una forma innecesaria y que encima, como estáis comentando, los cuidados paliativos que existen en la actualidad no dan muchas veces pues ese resultado que tendrían que dar, ¿no? Entonces, claro, entendiendo eso, podemos plantearnos que la ley de eutanasia y que la eutanasia, pues se tiene que implantar cuanto antes, que se tiene que abordar de una forma pues bastante valiente, pero también inteligente. Cuidado, porque a mí siempre me queda la duda de que este tipo de actuaciones no enmascare realmente suicidios, ¿no? Que sean suicidios encubiertos, que esto es lo que los psicólogos y los psiquiatras, pues obviamente tenemos que velar para que no se produzcan este tipo de situaciones.
Desde luego, yo no estoy en absoluto de acuerdo de que con respecto a que sea una ley de eutanasia, efectivamente la eutanasia es la muerte provocada, por lo tanto es el suicidio o el asesinato, depende de quién ejecute y con qué consultas la cuestión. Me parece más bien efectivamente que una ley de paliativos que pueda incluir, como aconseja incluso la Iglesia, que a una persona con dolores se la sede, aunque esto procure un avance de la llegada de la muerte inevitable, sería más humano. Pero, en fin, ¿qué opinan nuestros otros contertulios? Por ejemplo, José Miguel Gaona.
Yo creo que es un tema tan delicado y en este caso, además, en particular, porque claro, ahora parece que lo que vayamos a opinar es en referencia justamente a este caso. Caso, por otro lado, en el que realmente desconocemos las entretelas del mismo. Es decir, por ejemplo, esta misma mañana creo recordar que en El País había un titular en el que decía que, bueno, que esta pareja había estado esperando 10 años para una residencia.
Exacto.
Algo que justamente yo ayer me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que en un momento dado se les facilitan las cosas? ¿Realmente toman la decisión en igual medida que en aquellos otros que no se les facilita? ¿Qué infierno personal y familiar tendrían estas dos personas que han saltado justamente a la palestra en su vida, ¿no? En esa casa? ¿Qué espesura en un momento dado de sentimientos, de dolor, de sensación de abandono podrían estar notando como para al menos influir en parte, aunque hubiese sido un 1% esto de los 10 años y muchas más cosas más seguramente?
Bueno, que el año pasado, por ejemplo, ingresaron en el Centro de Cuidados Paliativos María Cristina de Madrid y los despidieron a los 15 días.
Ya, ya.
Es que es alucinante. Es decir,
si hubiesen tenido apoyo social, ¿hubiese sucedido exactamente lo mismo? Y luego, una segunda, y ya me callo, en el año, creo que fue el 2002, por ejemplo, en Holanda, se aprobó la eutanasia en su momento, parecía todo como fenomenal y tal y cual, ¿no? Bien, hoy en día estamos hablando en lugares como Holanda, como Bélgica, en que ¿por qué no se practica la eutanasia a los depresivos, por ejemplo?
Bueno, ya hubo un caso famoso, el de esta señora Betty, en Holanda, que había perdido a su marido y a sus hijos, y ya se practicó.
Hace dos o tres años también se practicó la eutanasia con un par de gemelos que estaban comenzando a perder la visión. Como ellos decían que era algo insoportable, pues también se les practicó la eutanasia. Hace poco, a menores de edad. Menores de edad que, por otro lado, por razones obvias, y más aún si son bebés, como se practica actualmente en Holanda, es decir, hubo varios centenares de bebés que se les practicó la eutanasia el año pasado, obviamente no pueden prestar, como es lógico, su consentimiento. Por otro lado, ya acabo, en adolescentes y en niños de 12 a 16 años, en los que también se les pide el consentimiento, también me pregunto si un niño de 12 años tiene la capacidad de abstracción necesaria para saber a lo que se está enfrentando, ¿no? Por mucho que diga que quieren que le practique la eutanasia. Simplemente voy echando ideas y las podemos discutir.
Sí, tenemos además un invitado, si os parece, vamos a saludarlo primero y luego doy paso a Pablo Herreros y a Lorenzo Caprile, porque don Alberto Meléndez Gracia, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros en este sábado trepidante, es máster en medicina paliativa, vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Muchísimas gracias. Buenos días, don Alberto.
Buenos días, gracias a ustedes.
Una cosa que le quisiera preguntar en primer lugar es si la medicina paliativa está capacitada para eliminar todos los dolores de una persona en estas situaciones.
Bueno, decía Eric Kassel que los cuerpos duelen, son las personas las que tienen sufrimiento. Tenemos mucha capacidad y cada vez estudiamos más e investigamos más para intentar evitar los dolores físicos, sociales, emocionales, incluso espirituales, pero luego el sufrimiento es algo mucho más complejo. Entonces, desde luego, estamos todavía en España muy lejos de desarrollar unos cuidados paliativos homogéneos y de calidad en todo el Estado.
Claro, hay una cifra pavorosa, yo la saqué de una conversación con el especialista de paliativos del Centro Laguna, que es un centro puntero en este sentido, que me decía que de las 380.000 personas que mueren en España, 75.000 lo hacen en malas condiciones. ¿Cómo es esto posible?
Pues porque lo que decíamos, pues porque no hay un desarrollo, no hay una ley de cuidados paliativos, no hay un desarrollo homogéneo. Antes de pensar, o a la vez quizá, pero nosotros apostamos porque se legalicen los cuidados paliativos, que funcionamos un poco de forma totalmente irregular, con plazas prestadas de otras especialidades, sin una categorización clara. Entonces, por eso ocurre lo que ocurre. Y usted decía antes que esas 385.000 personas que fallecen al año, el problema es que hay personas que no fallecen en un año y tienen sufrimientos importantes en esferas físicas, emocional, psicológica o social. Y ahí médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales podríamos aportar mucho y el Estado no se decide a desarrollar esto.
¿En qué medida, fíjese que esta es una pregunta polémica, la aplicación tan inmediata de una ley de eutanasia que ha anunciado ya el Gobierno, cuando todavía no existe una ley de cuidados paliativos en España, pudiera perjudicar a la llegada de los paliativos? Quiero decir, ha habido algunas declaraciones horrendas, por ejemplo, una famosa de un diputado conservador en Gran Bretaña que hablaba de la ventaja que la eutanasia supone a la hora de liberar a la sociedad de cargas económicas que suponen enfermos crónicos en hospitales y en residencias.
Los cuidados paliativos no son baratos, pero ahorran muchísimo dinero al sistema de salud. Yo no tengo idea de qué impacto tiene en eso la eutanasia, pero hablando de impacto económico, los sistemas sanitarios autonómicos ahorrarían mucho dinero con buenos planes de cuidados paliativos. No sabemos cómo influiría una ley de eutanasia. En otros entornos ha habido cosas paradójicas, para mejor y para peor. No sabríamos qué pasaría aquí. Lo que sí que sabemos es que, sin estar bien desarrollados, quizás sea un poco prematuro hablar de otro tipo de salidas, pero creemos que es un debate social y nosotros apostamos por atender, por cuidar, por acompañar a las personas que lo están pasando mal y que quieren vivir.
En su experiencia, las personas que están crónicas en una situación muy grave o incluso terminales, ¿tienden a pedir la muerte?
Bueno, yo llevo como 17 años trabajando en esto y si dijese que no me he encontrado ningún caso, mentiría. Y si dijese que es algo habitual, mentiría doblemente. Entonces, nos encontramos mucha gente que por los sistemas que tenemos tan irregulares nos dicen que así no quieren vivir. Y centrándonos en el así, muchas veces damos vuelta a esa situación. Evidentemente, como decía antes, el sufrimiento es algo muy, muy personal y muy poco catalogable en gravedad de sufrimiento. Pero sí que es cierto que la gente cuando encuentra un acompañamiento, una esperanza de que las cosas vayan bien, aunque el pronóstico sea infausto, vemos historias preciosas, muchas más que las otras.
Es, por último, y dejo la palabra a nuestros oyentes, a nuestros contertulios para que le pregunten, la conversación que se ha suscitado en torno al caso de María José Carrasco y Ángel Hernández, que no voy a abordar porque yo creo que hay que respetar absolutamente una situación tan dramática y las personas que la protagonizan. Pero sí me pregunto en qué medida la asistencia doméstica por parte del propio marido, que llegó a suministrar la morfina, o sea, el hombre le daba las pautas de los cuidados paliativos, sustituye una asistencia profesional en una residencia o incluso en el entorno doméstico.
No la sustituye, pero la complementa muy bien. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en el ámbito domiciliario y son los cuidadores, fundamentalmente mujeres, las cuidadoras, las que asumen ese papel de cuidado, evidentemente apoyados por un equipo que está detrás aconsejando y y ayudando, la gente también se siente muy satisfecha de poder ayudar a su compañero, a su hijo, a su padre. Entonces, el que la familia aporte cuidados dentro del domicilio, aparte de ser un ahorro inmenso al sistema sanitario, el día que eso dejase de funcionar, esto se cae abajo, pero facilita mucho el proceso, el duelo, el poder estar en casa, que es donde generalmente la gente prefiere estar. Entonces, lo que no se puede dejar es decisiones importantes de tratamientos y de dosis sin una formación, sin un apoyo. Pero evidentemente en España más o menos el 25% de la gente fallece en su domicilio. En el entorno de los cuidados paliativos a veces llega a ser del 50 al 60%, y eso es gracias fundamentalmente a las familias cuidadoras. Sin duda.
Claro, es que a mí me ha conmovido cuando Ángel decía que las pautas que le habían dado de morfina a su mujer ya eran insuficientes y que ella estaba sufriendo mucho. Y yo me preguntaba si a lo mejor un profesional en un centro adecuado, en un entorno adecuado, no le hubiese podido ayudar.
O incluso en domicilio. Yo desconozco los detalles del caso, pero evidentemente los fármacos tienen unas indicaciones, y con esas indicaciones unas dosis y unas formas de administrar, y eso es muy variable, depende del momento del proceso y esto. Entonces, bueno, pues desde luego, si alguien está en casa, tiene que requerir mucho apoyo, y la verdad es que vemos situaciones de enorme privilegio de poder estar en casa, como situaciones de enorme privilegio el poder estar en el hospital. Sí. La gente, en general, cuando uno está sano, prefiere estar en casa. Cuando uno está enfermo, preferiría estar en casa. Y, por desgracia, el 75% de la gente todavía fallece en hospitales, pues porque no tenemos estructura suficiente para apoyar el domicilio.
Estoy entonces,
tenemos
totalmente
dos
de acuerdo,
tareas
sí,
importantes.
Sí. Desde
facilitar el fallecer en domicilio, o estar en domicilio todo el tiempo que se pueda, y luego el facilitar que cuando uno tiene que estar en un hospital, esté en unas condiciones adecuadas, con una habitación individual, con apoyo al cuidador, con un silencio, con un respeto que no hemos conseguido todavía.
Pablo Herreros y Lorenzo Caprile tienen primero la palabra, porque ellos no han hablado todavía, a la hora de preguntar a don Alberto Meléndez.
Pues yo, más que preguntar, le daría las gracias por tener la humanidad que tiene, la sensibilidad que demuestra, y ojalá todos los que trabajan en su profesión tan delicada tuvieran esta humanidad tan alucinante.
Gracias, Lorenzo. pero yo creo que esto no es mío solo, para
ya,
nada.
Sí, siempre, pero da mucho gusto escucharte.
Gracias.
Lorenzo, ¿tienes alguna pregunta?
Pregunta ninguna, que es un tema que me supera, Cristina.
Claro,
me
a todos supera. Yo creo, a todos.
Porque además el límite entre lo bueno, lo malo, lo ético, lo no ético. He tenido un caso muy, 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 muy cercano, en el que mi tía abuela pues pedía todos los días pues que Dios se la llevara. Entonces, pues estás ahí con las manos atadas. No sé formular una opinión, porque creo que es un... Hay tantos matices, tantos detalles, tantas esfumature, como se dice en italiano, que legislar eso, madre de Dios, me parece un tema
de todos modos,
delicadísimo.
Para que nuestros oyentes no se confundan, Lorenzo, creo que lo que hemos estado hablando realmente los últimos minutos es acerca de los cuidados paliativos, más que de la eutanasia. Lo digo esto porque yo creo que en ese aspecto no todos prácticamente estamos totalmente de acuerdo, faltaría más, ¿no?
Y por eso es tan importante la labor que hacen ustedes, porque para que la gente tenga una opinión informada y formada, es necesario programas como el que hacen ustedes para que la gente conozca de verdad de qué hablamos en cada momento.
Es que es muy importante repetir que en España no existe ley de cuidados paliativos y que se está hablando de implementar la eutanasia cuando lo que es muy previo no está, ¿no?
Bueno, pero como estáis diciendo, porque los cuidados paliativos, entre otras cosas, requieren una grandísima estructura y también, evidentemente, el gasto consiguiente, ¿no?
Hombre, claro, es mucho más barato matar a alguien que cuidarlo.
Ahí
ya está, vamos a hablar claro. Ya está.
No, pero,
que Lorenzo perdón. Siempre va al
no,
asunto.
No, es que es así. Es que al final todo se reduce a un tema de pelas, un tema de economía, porque es mucho más caro tener a unas personas formadas que estén ahí atendiendo, cuidando, paliando ese dolor, que, mira, tómate la pastillita y te vas al otro barrio y uno menos, ya está.
Pero es mucho más económico y más sostenible tener unos buenos cuidados paliativos en todos los niveles existenciales que el paciente vaya constantemente a urgencias, que ingrese, que le vuelva a dar de alta, claro, que vaya otra vez a urgencias, es que tome 17 pastillas.
Otra faceta del problema.
Claro, sí, pero me reconocerás que de todas las fórmulas lo más barato es quitarlo de en medio.
No, y yo diría una cosa, ahora os lo explicaré, pero por ejemplo, en Alemania, y esto lo conozco bien porque tengo parientes allí, la gente se está matando a mansalva. Quiero decir, cuento, hace ni dos meses, un amigo de mi infancia, con un cáncer, con metástasis, decidió no tratarse en absoluto. Se ha muerto ya. Apenas podemos consolar a la madre porque ha sido brutal la situación. Pero es que la decisión de mi amigo, de Bjorn, no es que es única. Es que cualquier persona de 80 años que recibe el veredicto del cáncer se plantea la eutanasia. Esto genera toda una mentalidad de derrota frente a la muerte.
Pero, perdón, pero quizás eso sea porque las opciones que se dan son muy dicotómicas. O quimioterapia hasta la capilla ardiente, como decía, o nada en absoluto. Si tiramos por el medio y decimos, mire, vamos a intentar que las cosas vayan lo mejor posible, pero si no van bien, le vamos a cuidar, vamos a hacer que no tenga dolor, que esté tranquilo, que esté rodeado por la gente que quiera. Parece tan obvio que dices, ¿cómo es posible que no se haga? Bueno, como decía, los cuidados paliativos no son baratos, pero ahorran mucho dinero. Y ese ahorro de dinero probablemente viene de no usar ciertos fármacos o ciertas terapias o ciertas estructuras que quizás estén apostando porque eso no suceda. Bueno, no lo tengo claro tampoco.
Cristina, pero en el caso de tu amigo, si le detectaron un cáncer y él, de motu propio, decidió no curárselo y que la enfermedad siguiera su curso y que sucediera lo que tuviera que suceder, eso no es eutanasia, es una decisión suya íntima.
No, lo que
personal.
Te estaba comentando es que como era un chico de 50 años con
gracias
una hija,
por lo de chico, que yo también tengo 50 años.
Exacto, ¿no? Y que yo en nuestro entorno, ¿no?, estamos habituados a que las personas pues aborden la terapia y, como decía nuestro interlocutor, encuentren un camino intermedio, pero yo lo que percibo en esta sociedad es como un derrotismo previo que se ha ido inoculando en la medida que te familiarizas con el hecho de que lo natural es morirte. O sea, porque una cosa es convertirte en Franco, una especie de momia atada a las máquinas, intentando producir lo que es imposible producir cuando la muerte es inevitable, y otra cosa es tirar la toalla como sociedad, ¿no? O sea, recurrir a la muerte provocada para no afrontar las cosas, no sé. Bueno, don Alberto Meléndez, Gracia, no sé si nos tiene que decir algo antes de despedir la entrevista.
Que muchas gracias a ustedes y que evidentemente una sociedad moderna y culta no puede renunciar al cuidado de sus personas más frágiles. Y luego lo demás son debates sociales muy interesantes que solo con información y con formación veraces pues se podrá crear una opinión y que la sociedad decida lo que tenga que decidir. Mientras tanto, apostemos por los cuidados paliativos, que es donde yo estoy y donde me gustaría que fuese más amplia.
Desde luego, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos debía ser escuchada, y entre ellos su vicepresidente, don Alberto Meléndez Gracia, que ha sido tan valiente de abordar hoy este espinoso asunto con nosotros. Regresamos enseguida y vamos a dar paso a nuestros oyentes en el 900 50 60 06. Don Alberto, gracias. Todos envejecemos, pero también podemos hacer porque sea de la mejor forma posible. Y Revidox ADN posee una fórmula antioxidante que combate el envejecimiento celular con exclusivos activos y repara las células desde el interior. Vas a poder comprobar los efectos antiedad de Revidox con solo una cápsula al día. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Actafarma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Thought I might get one more chance.
¿Qué cosa tan delicada y misteriosa sea la vida? Es asunto que nos hace abarcarla con enorme respeto y con cierto temor, que creo es bueno. Por eso también la discusión sobre la muerte debe alejarse de debates políticos y de intereses de partido y, por supuesto, de campañas electorales. Vamos a ir dando paso a nuestros oyentes. Cristina nos llama en esta mañana en la que hemos dado un teléfono gratuito para que comentéis con nosotros los acontecimientos que nos llevan a hablar hoy de cuidados paliativos y de eutanasia. 900 50 60 06, 900 50 60 06. Cristina, buenos días.
Buenos días, Cristina, y gracias por dejarnos participar.
Bueno, por favor.
Vamos a ver, en un tema tan delicado como es este, evidentemente ley extrema en absoluto. Yo hablo desde mi experiencia y dejo ahí la reflexión. Cuando uno ha vivido tres muertes por cáncer, cuando dos de ellas han sido una el papá y el otro el marido, y cuando al amor que uno pone, la entrega, el cariño y la dedicación a esa persona, escucha, yo no quiero esto en paliativos, estoy hablando de paliativos. No estoy hablando de que hayan tenido unos dolores, bueno, en el caso de mi papá fue hace muchos años, no al lugar el de mi marido. No es que estuviera en un solo dolor, es que él no quería, y yo lo he vivido, cuando no se trombosaban las venas, se partían, cuando no nos se le encontraban, cuando no había que ponerle en el tobillo, y me decía, yo no quiero esto, yo quiero estar en este mundo mientras pueda disfrutar de la vida y para morir, porque él tenía una sentencia firme de muerte. No quiero esto. Entonces, usted sabe, Cristina, lo que significa impotencia, a pesar del amor, del cariño, de la entrega y de los cuidados, 24 horas sobre 24, yo dejo esa reflexión. Creo que una ley, cuando uno lo pide en sus cinco sentidos y dice, no quiero, yo no me considero juez de nadie, creo que los que somos creyentes sabemos que hay otra vida, y a mí me cuesta mucho pensar que Dios nos castigaría si un hijo nuestro, nosotros podríamos castigar a un hijo, si dijera, mira mamá, estoy sentenciado o sentenciada, no quiero tener una aguja clavada en mis venas, no quiero el gota a gota, no quiero el paliativos y quiero tomarme algo porque no quiero pasar por ello. En el momento que me empieza a encontrar mal, me quiero ir de aquí. Soy creyente, no me considero juez de nadie y creo que Dios es el único que puede juzgarnos cuando alguien con sus cinco sentidos lo pide para él mismo. Evidentemente, aplicarlo a otro sin que lo haya dejado expresamente manifiesto, usa todos los extremos, son malos. Pero creo que ni en la prohibición ni la tolerancia absoluta. Es mi criterio, dejo ahí la reflexión. Y de nuevo, gracias por haberme permitido por permitirnos, vaya, participar.
Cristina, muchísimas gracias. Creo que la tuya es una posición que yo no comparto, pero está bastante extendida y yo creo que nos ilumina mucho. Un saludo muy cariñoso.
Muchas gracias, igualmente.
A este respecto hay una reflexión interesante, que es la relativa a en qué medida la decisión que una persona toma sobre su existencia influye o no sobre las otras. Voy a traer a colación a una persona que murió este año, pero que nos ha iluminado muchísimo. Javier Romagnac era un pensador extraordinario, un chico brillante que con 28 años sufrió un accidente muy grave y que le puso en una tetraplejia, superior, más grave que la de Ramón San Pedro. Él estudió informática después del accidente. Entrenó muchísimo para intentar recuperar o movilizar lo poco que podía mover, digamos, en torno a la clavícula y la cabeza, y aun siendo ateo, encabezó un movimiento de defensa de la diversidad. Y él decía que la decisión de Ramón San Pedro entrañaba un problema para él. Vamos a escuchárselo porque lo comentaba en el programa Las Cerezas de Julio Otero y también lo comentó con nosotros muchas veces, y que sea también un homenaje a la figura de Javier Romagnac, que además ha quedado definitivamente consagrada porque la universidad le ha dedicado su nombre a un departamento, una universidad madrileña.
La visión de Ramón San Pedro, su magnificación, digamos, juega en contra de lo que nosotros luchamos. Es decir, si tú luchas solo por la dignidad en tu propia muerte y todo el mundo, y refuerzas el concepto de que la única opción para tener una tetraplejia es morir. Estás dejando de lado la otra opción, que es vivir. Y esa vida es muy complicada. Es muy complicada porque nos la hace complicada el mundo, porque el mundo no está pensado para que nosotros vivamos en un mundo como este.
Él se sintió lastrado. Dijo que bastante le costaba salir adelante y exigir recursos para los enfermos crónicos y los enfermos terminales, como para encontrar alguien que enfatizaba el hecho de que cuando le miraban a él dijesen, pobrecito, si es que casi mejor morirse.
Claro, yo en su lugar estaría muerto. Y la última frase que ha dicho creo que tiene un peso pues bastante importante. Y es que el mundo, ha dicho literalmente, no está pensado para personas con problemas como este. El mundo no está pensado para esto. Y eso, evidentemente, crea una reacción respecto a la vida y el enfoque hacia la muerte en muchas personas casi de manera automática.
Yo creo, Cristina, si me permites, que al final, con todo esto, estamos viendo que es muy poliédrico, muy complejo, pero me parece que el problema ya existe aunque no lo regulemos. Entonces, ¿por qué no regularlo con una ley que establezca, en primer lugar, supuestos en que sí y en que no? Que los especialistas acuerden, que los políticos debatan y demás. Que permita a médicos ejercer objeción de conciencia cuando ellos no quieren participar de una muerte por eutanasia o lo que sea. Luego, que exija una permanencia en la decisión en el tiempo, como ha sido por el caso de María José Carrascosa y Ángel Hernández, llevaban en un año grabados 30 vídeos con el mismo sentido, diciendo, ¿sigues queriéndote morir? Sí, para que ella se vea que no es una decisión de un momento, ¿no? Y, por supuesto, que evite que esto sea, como decía antes José Miguel, licencia para matar, que es peligroso hasta donde se abre la espita, por supuesto.
La caja de Pandora.
Claro, pero regulemos,
para mí
no,
eso, porque... para mí estás tocando el punto más delicado, es que... Yeah.
Sí.
Sí, sí, pero tiene que existir.
O sea, es que es abrir la caja de los monstruos, la caja de Pandora.
Cuidado, de eutanasia, no es metafórico lo que estoy diciendo. Derivamos, pero literalmente, a la eugenesia.
Claro. Bueno,
esa eugenesia que tanto hemos criticado. Sí. El año pasado, en Holanda, 600 y pico bebés se les practicó la eutanasia. Es decir... yo no dudo que algunos, no sé, es un tema, evidentemente, como seguimos, sí. Yo sigo insistiendo en la complejidad del tema, cuidado. Es decir, Dios sabe lo que yo hubiese pensado, soy el padre de uno de esos niños, y vete a saber en qué condiciones, ¿no? Lo que estoy diciendo es que vemos con excesiva frecuencia, además, los que somos médicos, el viernes pasado, no ayer, sino el anterior, vi una señora que llevaba 18 años en depresión con intensos deseos de morirse, y que ojalá pudiéramos hacer algo para ayudarla a morir. Bueno, con una serie de tratamientos, paradójicamente, 72 horas después, estaba prácticamente recuperado. Eso que parece milagroso. Y, de hecho, estoy mismo sorprendido del resultado.
Sí, pero claro, es un caso basado en...
Vemos casos continuamente.
Pero que no es un caso de incapacidad que una persona no puede ni respirar, como en el caso de María José Carrascosa.
Bueno, pero es que es un caso...
Esta señora, en Bélgica, se la llevan por delante.
Claro, sí,
el lunes, a lo mejor, estaría caput. Mira, hace unos años escribí a una asociación suiza haciéndome pasar por un paciente...
Dignitas es la que...
La has dicho tú, bueno.
Bueno, es que es la que mata a la gente.
Mandé... Sí. Sí, bueno, en bueno, no hay dos
es,
o tres.
Hija,
bueno,
Cristina, no es, tampoco es, así, es eso. No es
bueno, ayudan a la gente a tomar la decisión.
Claro, claro, hombre.
Lo que me refiero es que es sumamente fácil. Yo lo que quería probar, y sin especial malicia he de reconocerlo, pero mandé, bueno, eso sí que tiene malicia, la verdad, pero mandé una serie de certificados médicos haciéndome pasar por una persona y me contestaron que no, eran falsos, evidentemente, ¿no? Me devolvieron la contestación de que no había ningún problema, que era cosa de fijar el día y pagar la cuota en cuestión.
Que no es barata, precisamente.
Lo que quiero decir con esto...
Es bastante cara.
Hubiese sido un método...
Eutanasiarse cuesta un piquillo, ¿eh?
Sobre todo en Suiza. La cuestión es que en un momento dado, qué facilidad, ¿no? Me recuerda a otras cosas. Por ejemplo, el famoso Suicide by Cop en Estados Unidos, ¿no? Eso de suicidio por policías. La gente que tiene a esos, igual que en las pelis, a 20. Estoy llegando a casos extremos, pero es que nos tienen que hacer reflexionar. Bueno, casos extremos, algunos como Holanda o Bélgica, que están a una hora y media de vuelo. O sea, tampoco entendamos, ¿no? ¿No? Es decir, gente que en un momento dado se pone delante de la policía y hacen cualquier gesto como que van a sacar un arma que no tienen y los polis los acribillan, ¿no?
Sí, estás yendo a la excepción absoluta.
Lo que estoy diciendo, enlazando ideas, en el sentido que no es tan difícil de repente deslizarse por la pendiente.
Bien, pero pensemos que por no regularlo no deja de existir.
Bueno, yo pero tengo... regulemos los cuidados paliativos, sí, primero,
pero,
digo yo, ¿no?
Sí, pero
regular,
todos
pero
tenemos...
Regular, no, Pablo, pero regular al fin y al cabo es... ¿Qué filosofía trasciende detrás de esa regulación? Es decir, lo que queremos es precisamente luchar por la vida o plantear que la muerte es una opción.
Bueno, de momento que no se imponga el criterio moral de nadie a la vida de otra persona. O sea,
bueno, lo que pasa es que también a su vez, digamos, no imponiendo ningún criterio moral, se impone. Quiero decir, cuando Romagnac decía un sujeto que se graba a sí mismo muriendo y que se constituye en adalid de la eutanasia, redunda en que cuando a mí me la ve la gente con la silla eléctrica por la calle, porque él movía una silla motorizada, deseen mi muerte, evidentemente las cosas no están alejadas, se generan mentalidades. Vamos a saludar a Pilar de Alicante. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Qué gusto. Mira, saludarte, cuéntanos.
Yo quería comentaros de que hace un año y medio murió una hermana mía con 48 años de cáncer de mama. Llevaba 8 años ya con él y dos semanas antes de morir le dijeron del hospital que se fuera para su casa porque no, vamos, que iba a durar una semana o dos. Ella, te puedo asegurar que no quiso morir, no quería morir, se agarró a la vida, se agarraba totalmente, y el último día que pude hablar, que fue viernes y ella murió el sábado, me decía, Pili, yo no me quiero morir. Y no obstante que hace un año mi marido estuvo 40 días en UCI por una perforación de estómago, los médicos no apostaban nada.
Por su vida.
Por su vida. No obstante que, como ellos dicen, esto ha sido un milagro porque ha sido una peritonitis aguda que le tocó todos los órganos, no sabían cómo iba a salir, durante 40 días sedados. Hoy en día, dentro de todo, se levanta como Robocop, pero se levanta de casa y está. Luchamos, toda la familia. Y los médicos lucharon también por él. Quiero decir que no todo el mundo quiere la eutanasia. Y si abrimos el tema esa de los políticos, de que lo dejen, a los médicos, bueno, a ellos dicen, nos quitamos aquí a la gente, pero vamos, porque a mi marido se lo querían quitar. Si yo no intento luchar porque lo sacaran adelante, los médicos hubieran tirado la toalla desde el primer momento.
Pero te lo dijeron.
Porque no podían hacer nada, y encima por un error médico.
No, te quiero decir que si te lo dijeron, que querían tirar la toalla.
Dijeron que es que no había, que ya no había nada que hacer, que qué hacían, que es que no daba resultado, que es que cada día era mañana decirnos que no iba a salir y tarde que tampoco iba a salir. Y yo les dije, adelante, luego ellos se portaron como unos campeones, lucharon todos los médicos de UCI. Les puedo dar las gracias, estoy súper agradecida de los médicos que tenemos en la sanidad. Y quiero dar las gracias a todos ellos, porque junto con la familia, los médicos también luchan por
pues,
una
Pilar,
vida digna.
Gracias de verdad por compartir tu dolorosísima pero valiente experiencia, porque lo mismo que la experiencia de María José Carrasco ocupa ahora mismo telediarios y programas, estas experiencias pues no lo ocupan. O sea que interesa también resaltarlas. Un abrazo, Pilar.
Yo, si me permite...
Sí,
me
Lorenzo.
Oye.
Sí,
no,
muy bien.
No, que al hilo de... Antes habéis hablado de unos gemelos en Holanda, ¿no?
En Holanda.
Sí,
fue.
Los que se quedaban ciegos.
Perdían la visión.
Estaban quedándose ciegos.
Que hoy he leído una noticia maravillosa de un... Pues la primera sordociega. Era una persona ciega y sorda.
Genet. ¿Lo de la película de Genet?
No, perdón. Una noticia hoy, no sé si se puede decir el periódico.
Sí,
En el mundo. Que es la primera persona sordociega que ha terminado una carrera universitaria.
Sí, bueno, se está estrenando una película sobre ella, se llama Genet.
Y que...
Bueno, en ocasiones creo que...
Y que está dando clases, y que
bueno,
es profesora,
no sé si
y que está
Keller.
Ayudando a otras personas con su
Helen
mismo problema.
Helen Keller, a principios del siglo XX... era sí. Sordo, sorda, ciega, muda, estudió, tocaba el piano, llegó a ser congresista o senadora, no recuerdo ahora mismo, en el Congreso norteamericano.
Llegó al cine su vida.
Exactamente, escritora, etc.
Oscar,
¿no?
Mejor actriz, Anne Bramford, que interpretaba a su maestra.
Oye, entre
no
paréntesis, en Dignitas
el
y
su...
en Eternal Spirit, que
es
una,
que ahí
suena
es eso, es, hay gente que ve el vaso medio lleno y gente que ve el vaso medio vacío. Y luego otra observación. Que todos estos problemas que son muy nuevos, en mi humilísima opinión, igual digo algo politiquísimamente incorrecto, también forman parte de la evolución y de la sofisticación que está alcanzando
sí,
la sociedad.
Claro, sí.
Muchas de estas personas que están luchando sí. contra la vida o a favor de la muerte, o sea, que están sí. ahí al borde, pues hace 50 o 60 años ya se habrían muerto, Cristina.
Sí, y menos tiempo.
Porque los avances medicina
exacto.
son tan brutales claro. y tan espectaculares, y cada día hay algo nuevo, un invento nuevo farmacológico, un nuevo tratamiento. Que claro, eso también es muy nuevo para todos nosotros.
Sí, es un tema tremendamente delicado que evidentemente hay que legislar. Y particularmente, digo yo, antes que la eutanasia sacara adelante la ley de los cuidados paliativos.
Claro.
El problema es, en un momento determinado, el que empiecen a surgir pequeños monstruos de estas actitudes que hoy en día, yo creo que tanto la gente que nos escucha como los que estamos aquí y todos nosotros, pues tenemos muy buena, disposición, ¿no? Y sensibilidad a ello. Pero, a propósito, Dignitas cobra 10.000 euros por hacer el favor.
Sí, no, si al final...
No, si me da tiempo,
siempre es un tema
luego.
De dinero. Y luego, claro. con respecto a la eutanasia, y digo una cosa muy, muy, muy macabra y también muy políticamente incorrecta.
En tu estilo.
Y si detrás de ese abuelito que lo está pasando tan mal y que desea morirse a toda costa, que ya no puede más de la vida, resulta que hay una herencia de 10 millones de euros.
Ah, no te quepa la menor duda que está ahí eso, porque sí. yo he estado en Bélgica haciendo un reportaje para el diario ABC y estuve hablando con un hombre calvinista que estaba en sus últimos momentos en un hospitium. El hospitium es la figura alternativa que ha surgido para las personas que quieren ir hasta el final de su vida sin dolor, pero sin eutanasia. Y me dijo...
En Holanda también existe.
Que son, ¿no? Bueno, los cuidados paliativos de los
sí,
que estamos hablando.
Exacto. Y este señor, esto me lo ha contado a mí, está publicado. Este señor me dijo que llegado el momento de la gravedad extrema de su vida, su familia le dijo que no estaba en condiciones de seguir en casa y que o procedían a una eutanasia o tenía que irse a un hospitium. Y el hombre rápidamente se fue al hospitium y soy testigo de que moría en paz. Estaba absolutamente contento de la caridad que ejercían esos médicos y enfermeras con él. Y le quedaba la pena de esa combinación que había recibido por parte de su familia. Ojo, ¿eh? Coba nos llama desde Madrid y creo que es una llamada muy interesante. Buenos días, Coba.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Sí. Perdóname por haberte tenido
Nada,
esperando.
Tranquila, sí.
Cuéntanos.
Mira, es que quería explicarte, has comentado que María José Carrasco estuvo en el Hospital Santa Cristina, yo trabajo allí.
Ah, qué bien.
Y,
qué bien, cuéntanos.
Y simplemente la llevó el marido Ángel, la llevó porque él tenía que operarse de una hernia.
Ah, es verdad que a él lo operaron, lo ha contado.
A él lo operaron de una hernia. Entonces él dijo que no le podía tener nadie, entonces que la llevaba allí para que estuviera con nosotros hasta que él se recuperara.
Oh.
Y efectivamente se recuperó y se la llevó. Insistimos nosotros que déjala, que está aquí muy bien. No. Yo la tengo que tener en casa porque era el amor de su vida, él lo decía, y tenía que cuidarla. Y se la llevó, nadie la echó de allí, ¿eh? De hecho, no sé otros hospitales, pero Santa Cristina es un hospital que coge a la gente. Y la, bueno, hemos tenido gente de 14 meses con nosotros, de 10 meses, a nadie se les echa de la planta nuestra.
No, lo que dijo...
De eso doy fe, Cristina.
Despacitos, no os apelotonéis.
Sí, perdón, iba a decir que lo que dijo Ángel Hernández no es que le hubieran echado, sino que luego no pudieron volver a ingresarla. Porque quería volver, o sea, él necesitaba otra operación y ya la segunda no fue posible.
Posiblemente
porque,
a lo mejor no habría plaza, porque es una planta que está muy solicitada y a lo mejor ese hospital quería volver y no habría plaza, pero echar no se le echó nunca, jamás.
No, yo además
creo que Coba ha hecho bien en llamar porque el verbo que yo he utilizado es del todo incorrecto.
En el tono además tampoco ha sido adecuado.
Sí, porque yo creo
que... Por eso he llamado, es que
claro,
no podía...
Sí, ha hecho usted muy bien, Coba, porque yo creo que aquí evidentemente hay que enfatizar la labor de los profesionales y la atención. Y sin embargo, si podemos subrayar, que yo creo que de eso participan todos los hospitales, de la sensación de que realmente se podía hacer mucho más, o sea, que las camas podían ser mucho más, el servicio podía ser mucho más, y que estamos ahí racaneando en cosas que son cruciales para la vida, porque menuda misión la vuestra.
Además, es una planta que te hace ser muy humano, o sea, ves un desgarramiento de familia, de enfermos, y tienes que estar pues ahí al pie de del cañón y consolándoles tanto a la familia como al enfermo. Y por eso cuando has dicho que los hemos echado, jamás echa nadie. En nuestra planta jamás.
Sí, pues yo pido perdón públicamente porque eso ha sido...
Muy bien.
Coba, el dato exacto, según dice Ángel en sus declaraciones, es que le dijeron que no podrá disfrutarse de un nuevo ingreso temporal hasta transcurrido un año desde la finalización del anterior, salvo que circunstancias excepcionales así lo exijan. Entonces ellos se dolían de que parece ser que no valoraban como excepcionales las circunstancias de ellos, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, yo creo que Coba ha dejado claro, claro que ellos hacen todo lo que pueden y yo creo que nosotros percibimos eso.
Pues eso, hay mucha gente que se va y viene. Es muy difícil, o no es difícil, pero siempre está ocupada todas las camas.
Claro.
Te puedo decir que por la mañana se va alguien y por la tarde ya tenemos otra persona.
Pues esto es interesante porque estamos poniendo el dedo en la llaga de que toda la cuestión de paliativos es que está desatendida. Es que necesitamos más recursos. Coba, muchísimas gracias. Gracias a todos, chicos. Nos tenemos que ir al informativo. Hay montones de llamadas. Gracias a todo el mundo por esta sensibilidad. A Lorenzo por quedarse y a Gaona, a Martínez y a Herreros por estar. Un abrazo.